Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión tutorial de Contabilidad Financiera, la octava sesión, la primera tras el paréntesis de Semana Santa. Retomamos el tema 7, activos financieros. Vamos a hacer un pequeño refresh rápidamente. Habíamos revisado la mitad aproximadamente este tema. Estábamos en concreto analizando los componentes de activos financieros que son instrumentos de patrimonio, es decir, cuando invierto en acciones o participaciones de otras sociedades, y habíamos dicho que los instrumentos de patrimonio clasificados como activos financieros en la entidad inversora se pueden adscribir a tres carteras: activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto y activos financieros a coste. Habíamos visto los diferentes criterios de valoración inicial y posterior, cómo se tratan las diferencias, y habíamos comentado también que en las carteras activos financieros a valor razonable con cambios de patrimonio neto y activos financieros a coste, estos activos están sometidos al deterioro contable, no así los activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Vimos un ejercicio de valoración inicial y valoración posterior. Y de deterioro, evidentemente, también lo hemos analizado. Y vamos ahora a hablar de una problemática muy interesante, que son los dividendos recibidos, ¿eh? Cuando actúo bajo el prisma del inversor, no como la empresa emisora de los instrumentos financieros. La rentabilidad derivada de la tenencia de acciones en cartera se percibe en forma de dividendos. Los dividendos son los beneficios repartidos a los accionistas. Los dividendos devengados y no vencidos en el momento de la compra de los títulos, importantísimo, no forman parte del precio de adquisición de los títulos. Por tanto, cuando yo compro acciones que ya tienen aprobada una distribución de dividendos, aunque esta distribución no se haya liquidado, por tanto, compro acciones, imaginaos, a 10 euros y dentro de 3 días ya está aprobado que se va a pagar un dividendo de 1 euro, en la valoración tengo que segregar el valor de ese dividendo, Por tanto, lo voy a contabilizar aparte, lo voy a contabilizar independientemente en una cuenta de dividendos a cobrar. Siempre. Los dividendos los registro de forma separada, de forma independiente. En cambio, los dividendos que se devengan después de haber adquirido los títulos, una vez que se autorice por parte de la Junta General la distribución del dividendo, pues lo contabilicé como ingreso financiero, cuando se declare el derecho a su percepción. Por tanto, sigo el criterio de devengo, no el criterio de cobro. Vamos a ver un ejemplo. La sociedad anónima Delta compra en bolsa el 1 de junio del 2003 los siguientes títulos: 1.000 acciones de Alfa, cuyo valor nominal es de 2 euros por acción, adquiridos a 110% de su valor nominal. Gasto de transacción 40, Alfa va a pagar un dividendo de 0,3 euros por título el 15 de junio. Por tanto, este dividendo ya está devengado y las acciones las clasifico en la cartera especulativa, activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de P&G. Y Delta hace una segunda adquisición de 400 acciones de otra sociedad, Beta, valor nominal 1,5, adquiridos a 105 de su valor nominal. Los gastos de transacción 25 euros y el 1 de septiembre del 2003 Beta anuncia que pagará un dividendo 0,4 euros el título el día 2 de enero de 2004. Por tanto, cuando las compro el 1 de junio no tienen dividendos devengados, las acciones de Beta, las de Alfa sí. Y estas acciones se clasifican en la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios de patrimonio neto y es Delta no espera desprenderse de ellas en el corto plazo. Bueno, tenemos aquí dos tipos de acciones adquiridas por Delta, que es el inversor, tiene dos tipos de activos financieros, unos clasificados como activos a valor razonable con cambios en P&G y otros como activos a valor razonable con cambios en patrimonio neto. Primer problema, la valoración inicial, cuando compro, el 1 de junio. ¿Vale? Las acciones de Alfa, vemos que las voy a comprar a 110% su valor nominal. Pues compraré 1.000 acciones al 110% de 2. Por tanto, las compraré 1.000 acciones a 2,2. Por tanto, 1.000 por 2,2 será 2.200 euros. Y pago 40 euros de gastos. Pero ojo, si clasifico en activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, los gastos transaccionales los contabilizaré aparte como gasto financiero. Por tanto, inicialmente registraría 2.200 euros en la cuenta del activo y 40 en la cuenta de gastos. Y voy a pagar 2.240. Pero ¿qué pasa? Lleva un dividendo, cuando compro los títulos, lleva un dividendo ya devengado de 0,3 euros por título. Esto lo tengo que segregar, lo tengo que contabilizar en una cuenta aparte. ¿Vale? En una cuenta de dividendos a cobrar, que es una cuenta de grupo 5, activo financiero a corto plazo. Por tanto, tengo que segregar 0,3 euros por título. ¿Por cuántos títulos? Por 1.000 títulos. Por tanto, aquí habrá 300 euros dentro del precio que he pagado, dentro de estos 2.200 que serán dividendos. No será valoración de los títulos. De ahí que registro lo siguiente. ¿Cuánto voy a pagar? 2.240. O sea, los 2.200, las acciones al 110% de su nominal, más los 40 de gastos. Por tanto, al haber salida de tesorería, abono la cuenta 572 por 2.140. 40 lo voy a tener que contabilizar como gasto. Otro gasto financiero. Esto va a pérdidas y ganancias. ¿Y los 2.200 cómo lo contabilizo? Ojo, habíamos visto que tenía dividendos devengados. Los segrego, los separo, los registro en una cuenta independiente, en la cuenta 545. 300 euros son 0,3 euros por 1.000 acciones. Y el resto a una cuenta de corto plazo, cuenta 540. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio, porque estas acciones las clasifico en la cartera especulativa de la empresa, ¿eh? Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. La finalidad de la empresa es mantenerlos en el corto plazo y generar plusvalías con su venta. Bien, el día 15 de junio del 2003 sucede que cobra el dividendo. Por tanto, esta cuenta de activo financiero la voy a abonar. Me desaparece, la abono y me entra la tesorería en caja. Cobro el dividendo. ¿Qué pasa con las acciones de Beta? Clasificación inicial. ¿En qué cartera las ascribe Delta? En la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto. Por tanto, los gastos de la operación de esta compra, 25, sí forman parte del precio de adquisición de los títulos. Voy a comprar 400 acciones al 105% de su valor nominal, que es 1,5. Por tanto, tendré 400 por 1,5 por 1,05. Será el valor de los títulos, más 25 euros de gastos. Y en este caso no hay dividendos devengados en la fecha de adquisición, se devengarán a posteriori. Por tanto, la valoración inicial, veis que será 400 acciones por el 105% sobre 1,5, 630 euros. Y los gastos se incorporan a este valor. Por tanto, 655 euros, que va a ser lo que pague. Pago 655 y valoro las acciones como activo financiero por 655. Pero una cuenta de grupo 2, no de grupo 5, porque mi intención es mantenerlas. ¿Vale? Llegamos al 1 de septiembre y Beta anuncia un dividendo de 0,4 euros por acción. Yo, como tengo 400 acciones, 400 por 0,4, tengo un derecho de cobro que registro en una cuenta de activos financieros, dividendo a cobrar, cuenta 545 de 160. Y contabilizo el ingreso, la retribución de estos fondos. Ingreso financiero. No los he cobrado, pero se han devengado. Está ya autorizado el pago. Y el 2 de enero del ejercicio siguiente, pues cobro. Con lo cual, cancelo la 545 y me entra en tesorería este 160 euros. ¿Dudas? ¿No? Pues sí. Otro tema interesante. En el apartado de activos financieros, instrumentos de patrimonio. Los derechos de suscripción preferente. Esto lo vamos a desarrollar también en el tema número 9, desde el punto de vista de la empresa emisora de los títulos, de las acciones. Bien, las acciones también se pueden adquirir no solamente en un mercado secundario, un mercado bursátil o mercados alternativos, sino también en el momento en el que se realiza la emisión de los títulos. Por ejemplo, acudiendo a una ampliación de capital de la empresa emisora. En este caso, la adquisición de los títulos nuevos por parte de la empresa inversora se denomina suscripción de títulos. Pues emite, amplía capital a una empresa, yo voy a esa ampliación y suscribo las nuevas acciones. Pero para ello, se establece una cautela. La Ley de Sociedades de Capital, en los artículos 304 y 308, concede un derecho preferente de suscripción a los antiguos accionistas para evitar lo que se denomina efecto dilución. Y este derecho preferente de suscripción les permite participar con carácter preferencial frente a cualquier tercero interesado en las ampliaciones de capital. El accionista antiguo, pues, puede utilizar estos derechos para o bien suscribir las nuevas acciones o bien venderlos en el mercado financiero para que otros inversores los adquieran y puedan formar parte como socios de esta sociedad, pueden acudir a la ampliación de capital. En compensación de estos derechos, porque claro, los accionistas antiguos que no acudan a la ampliación de capital, pues recibirán pues, una contraprestación monetaria de los nuevos accionistas. De ahí que si para la compra de las acciones se han adquirido derechos de suscripción preferente, su valor, con independencia de la cartera en la cual adscribamos las acciones, estos derechos siempre forman parte del coste del instrumento financiero adquirido. Por tanto, si para ir a una ampliación de capital, además de comprar las acciones, tengo que comprar derechos, pues el coste de estos derechos también forma parte del precio de adquisición de los nuevos títulos. Vamos a verlo como ejemplo. La sociedad anónima H, que tiene un capital representado por 100.000 acciones de valor nominal 3, amplía capital en 25.000 acciones emitidas a la par. La sociedad I decide suscribir 100 acciones nuevas, para lo cual compra los derechos necesarios en bolsa, pagando 0,6 euros por derecho. Los gastos de transacción son 20 euros y las acciones se incluyen en la categoría activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, cartera especulativa. Bien. La sociedad anónima H, observamos que tiene un capital social de 100.000 acciones de valor nominal 3. 100.000 acciones. Y va a emitir 25.000 acciones del mismo valor nominal a la par, sin prima. Por tanto, vemos que la ampliación, el ratio de ampliación de capital va a ser el siguiente. Una acción nueva por cada cuatro antiguas. Emitimos 25.000 sobre 100.000. Los gastos de transacción 20 euros. Si está en esta cartera, pues esto va a ir a pérdidas y ganancias directamente, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo registramos todo esto. La proporción de la ampliación viene dada por relación entre acciones antiguas y nuevas. Como hemos dicho, es cada acción antigua va a generar un derecho de suscripción y para comprar una acción nueva tengo que tener cuatro acciones antiguas. Con lo cual, si no soy accionista, tendré que comprar cuatro derechos de suscripción. Y quiere suscribir 100 acciones. Tendrá que comprar 400 derechos en bolsa, aparte del precio de las acciones. ¿Por cuánto se venden los derechos? Por 0,6 euros por derecho. Por tanto, el importe total de la adquisición para ahí va a ser 100 acciones por su valor nominal, se meten a la paz en prima, 100 por 3, ¿vale? 300 más 0,6 por 100 por 4. Necesita 4 derechos por cada acción. Por tanto, tendríamos 100 por 3 y 0,6 por 100 por 4. 100 por 3, 300. 0,6 por 100 por 4, 240. Importe de los derechos, 240. Importe de las acciones, 300. Valor inicial, 540. Los gastos, hemos dicho, que no forman parte del valor inicial del instrumento de patrimonio adquirido por la empresa inversora, porque lo clasifican a cartera de activos financieros a lo razonable con cambios en PIG. Por tanto, ¿qué es lo que va a pagar I por la ampliación de capital, por acudir? Pues va a pagar 540 más 20, más los gastos. Pero los gastos lo lleva a gastos financieros, a pérdidas y ganancias, y los 540 a una cuenta de activo financiero a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio. Veis que aquí está recogido no solamente el valor de las acciones, sino también el valor de los derechos. 240 euros. Insisto, cada acción nueva, para poder ir a ampliación de capital, necesito 4 derechos, porque la razón de emisión es una nueva por cada 4 antiguas. Por tanto, si quiero comprar 100 nuevas, necesito 400 derechos. 400 por 0,6 son 240 euros. Bien, el coste del derecho lo revisaremos cómo se calcula en el tema número 9. Se puede calcular teóricamente aplicando diferentes fórmulas valorativas. Para nosotros el coste del derecho va a ser el valor teórico del derecho, que veremos en el tema número 9, insisto. Si suponemos que el coste del derecho es de 0,36, el accionista antiguo que vende los derechos, como los va a vender a 0,6, está ganando 0,24 en la venta de cada derecho. ¿Qué observamos de este modo? Que la acción nueva tiene un coste superior a los 3 euros, que sería su valor de emisión. Porque para el accionista nuevo va a tener que pagar 3 euros más 2,4, que serán 0,6 por 4 derechos. 5,4 euros. Y para el accionista antiguo va a tener que pagar, si va a la ampliación de capital, evidentemente 3 euros. Pero como el derecho de suscripción lo va a tener que segregar de las acciones antiguas, del valor de las acciones antiguas, y por cada acción nueva, este derecho, por cada acción nueva, perdón, necesito 4 derechos, pues el coste de esa segregación será de 0,36 por 4. El accionista antiguo tendrá un coste de 4,4 euros. Resumiendo, un accionista que aplique sus derechos de suscripción en la suscripción de nuevas acciones, en lugar de venderlos en bolsa, debe tener en cuenta que el coste de la acción nueva es lo pagado por ella, estos 3 euros, más el coste teórico de los derechos aplicados en su adquisición, porque va a segregar un valor de las acciones antiguas. Las acciones antiguas en su valoración llevan implícito el coste, el valor a precio de coste de este derecho. De ahí que el importe de los derechos de suscripción que se vendan o se segreguen para su ejercicio va a disminuir el valor contable de las acciones antiguas. Esto nos quede claro. Bien, supongamos que un antiguo accionista de la sociedad H posee 400 acciones antiguas, por tanto posee 400 derechos y desea vender todos los derechos y no acudir a la ampliación de capital. ¿A cómo lo va a vender? A 0,6 ¿Cuál es el coste del derecho? 0,36. ¿Qué le va a ganar a cada derecho? 0,24. Pero ojo, en estas 400 acciones antiguas va implícito en su valor el coste del derecho. Por tanto, si ahora los vende, tienes que segregar 0,36 por 400. Y lo daría de baja en la cuenta inversiones financieras a corto plazo en este momento de patrimonio. 400 por 0,36. Y si queréis aquí, lo más corto sería crear una subcuenta. Si queréis 5401. Le ponemos una coletilla. Lo segrego, lo reclasifico en una nueva cuenta que denominaríamos, por ejemplo, inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio, derechos de suscripción. Estos derechos los puedo utilizar para ir a la ampliación de capital. Si voy a la ampliación de capital, los daría de baja con abono a la valoración de las nuevas acciones que he adquirido. ¿Los puedo vender? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Los vendo? Pues cuando los vendo, los doy de baja, como podéis observar. ¿Y por cuánto los vendo? 400 por 0,6. Cobro 240. La diferencia entre el precio de coste y el precio de venta es un beneficio. Beneficio en participaciones y valores representativos de deuda. Un beneficio que irá al resultado financiero, a pérdidas y ganancias. ¿Dudas con este tema, con este punto? La segregación de valor lo tengo que hacer siempre, con independencia de la cartera a la que adscriba las acciones. Con independencia que las tenga clasificadas como activos financieros a valor razonable con cambios en PIG, con cambios en patrimonio neto o como activos financieros a coste. Bueno, vamos avanzando y vamos a hablar ahora de la venta de acciones. Lo vemos como ejemplo. El ejemplo 7.6. La empresa Cremasa tiene una cartera de 1.000 acciones de valor nominal 5, adquiridas en el 2001 a 5,5 euros. A finales del año 2001 dichas acciones cotizaban a 7 euros y a mediados del 2002 se venden 250 acciones a 6,8 euros cada una. Bien, se pide que contabilicemos la venta de estas acciones suponiendo tres casos. Las acciones se clasifican como activos financieros a valor razonable con cambios en PIG, se clasifican como activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto o se clasifican como activos financieros al coste. Bueno, pues vamos con el primero de los supuestos. Tengo acciones que he adquirido a 5 euros por acción. Tengo acciones que he adquirido a 5,5 euros por acción. Por tanto, a comienzo del ejercicio, la valoración 5.500. A cierre de ejercicio, la valoración es a 7, por tanto tendré 1.000 por 7, 7.000 euros. Como estoy en una cartera, activos financieros a valor razonable con ajustes, con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, esta diferencia de valor, 1.500 euros, la registro como un ingreso en la naturaleza financiera. Por tanto, aumentaría el valor de mi cartera con abono en la cuenta de ingresos financieros. Las acciones estarían valoradas, por tanto, por 7.000. Y a mediados del año 2002, vendo 250 acciones a 6,8 euros por acción. Las tengo registradas y valoradas a 7, las vendo a 6,8, pues perderé 0,2 euros por 250 acciones. ¿Vale? Pues perderé 50 euros. Registro contable. 1 de enero, compro 1.000 acciones. ¿A qué precio? A 5,5. Son acciones de valor nominal 5, por tanto veis que tiene, las compro al 110% de su valor nominal. Cartera especulativa a corto plazo, activo financiero de grupo 5, 540, 5.500, a tesorería 5.500. Valoración a cierre de ejercicio, está en la cartera especulativa, por lo tanto, los cambios en el valor razonable, las diferencias entre valor razonable al inicio, valor razonable al final del ejercicio, la diferencia de pérdidas y ganancias. Las tengo a 5,5 y cotizan a 7. Por tanto, hay una diferencia de 1,5 euros positivas. Incremento el valor de mi cartera en 1,5 por 1.000 acciones, 1.500 euros, contrapartida un ingreso que irá a pérdidas y ganancias. Y están valoradas, quedan valoradas todas las acciones. ¿A cuánto? A 7. Ya me voy al año siguiente, 30 de junio, y voy a vender la cuarta parte. Vendo 250 acciones. ¿A qué precio? A 6,8. Por tanto, vendo 250,65. Por 6,8, las cobro al contado, me entra en tesorería 1.700 euros, pero estas acciones las tengo valoradas a valor razonable, que es su coste, y las tengo valoradas a 7. Por tanto, tengo que darlas de baja por 7. Las doy de baja 250 por 7. 1.750. Vendo por 1.700 algo que tengo valorado en 1.750, hay una pérdida. Una pérdida de valor, una minusvalía que contabilizo como un gasto en la actualidad financiera que también irá a pérdidas y ganancias. Cargo la cuenta 666. ¿Qué pasaría ahora si estas acciones las tengo clasificadas en la cartera activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto? Bueno, las sigo comprando a 5,5, valoración a comienzos, si hubiera gastos, pues tendríamos que ver si los gastos en qué cartera están, si se contabilizan como gasto financiero o afectan a la valoración inicial. No dice nada de gastos, por lo tanto, las valoro a 5,5 inicialmente. Hacer el ejercicio, cotizaban a 7. ¿En qué cartera estoy? Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Por lo tanto, hay un aumento de valor. La valoración positiva es el valor razonable. La diferencia de valor, sea positiva o negativa, la llevo a patrimonio neto. ¿Cuál es la diferencia de valor? 1.500 euros. ¿Cómo contabilizo esto? Pues tendré en la cuenta inversiones financieras a largo plazo, que es una cuenta del grupo 2, acciones por 7.000 euros. Y este ajuste en el valor lo voy a llevar a una cuenta de patrimonio neto, a un ingreso que va contra patrimonio neto, a una cuenta de grupo 9 del Plan General de Contabilidad. Cuenta que hacia el ejercicio se regularizará, por tanto la cargaré como abono a una cuenta de patrimonio neto de balance. Sería la cuenta 133, ajustes por valor por valoración de activos financieros a valor razonable con cambios de patrimonio. Es decir, a efectos de importes, los mismos que en el ejercicio anterior, pero aquí abonamos la cuenta de grupo 7 y ahora vamos a abonar una cuenta de grupo 9. Registro inicial por la compra, 5.500 euros, 1.000 por 5,5, como estoy en la cartera con cambios de patrimonio neto, en lugar de grupo 5, no es una cartera especulativa, grupo 2. Cierre ejercicio, ajusto la valoración. Valoro a 7, la cartera me queda, por tanto, valorada 5.500 o 1.500. Otra partida, cuenta de grupo 9. Beneficios y activos financieros a valor razonable con cambios de patrimonio neto. ¿Qué pasa con las cuentas del grupo 8 y grupo 9? A cierre ejercicio se regulariza, son cuentas transitorias, cuentas temporales, no cuentas permanentes. Se van a saldar. Por tanto, llevo a cierre ejercicio y la tengo que cargar para que quede con saldo cero. Con abono que cuenta a la 133, que es una cuenta de patrimonio neto de balance. Aparece debajo de los fondos propios en el balance de situación. Y luego me dice que el 30 de junio vendo 250 acciones. Esto es muy interesante. Ojo. Vendo 250 acciones, ¿por qué precio? Por 6,8. Las voy a vender, por tanto, por 1.700. Las doy de baja, ¿por qué precio? ¿Por qué importe? Las tengo registradas a 7. Pues daré de baja 250 por 7, por 1.750. En este caso tengo una pérdida, porque doy de baja por 1.750 algo por, doy de baja por 1.650, algo que he vendido por un importe inferior, por 1.700. Es que el asiento es similar al de la cartera anterior, únicamente cambia la cuenta. En lugar de la 540, pues trabajo con la 250. Pero aquí me falla algo. Aquí me falla algo. Porque tengo en el patrimonio neto del balance, en la cuenta 193, aquí, por decirlo de alguna forma, como una plusvalía latente, que según la norma número 9 de planeación de cotea, solamente aflora cuando doy de baja o deterioro los títulos que la han originado. Pero ahora doy de baja no todos los títulos, sino parte de los títulos. Doy de baja la cuarta parte de los títulos, porque este ajuste por valoración viene motivado por 1.000 acciones y vendo 250. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues llevar la cuarta parte de este ajuste al resultado del ejercicio, a pérdidas y ganancias, porque esas acciones ya no las tengo en mi balance, las he vendido. Las he vendido. Esta variación positiva acumulada se ha de traspasar a pérdidas y ganancias. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que dar de baja la cuenta 133. ¿Sí? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Mediante un procedimiento intermedio. Voy a registrar una transferencia, de alguna forma, a pérdidas y ganancias, a una cuenta de ingreso de pérdidas y ganancias, utilizando una cuenta de cargo del grupo 8 del Plan General de Contabilidad. Por tanto, veis que voy a cargar la cuenta 802, transferencia de beneficios en activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto, y abono la cuenta 763, esta que va a pérdidas y ganancias. Beneficios por valoración de instrumentos financieros por su valor razonable. ¿Por qué importe? Por 375, porque esto es este 1,5 euros por de ajuste por valoración positiva del año anterior por 250 acciones que son las que tengo. La cuenta de grupo 8, hacia el ejercicio la tengo que regularizar, la abono. ¿Con cargo a cuál? A la 133. De ahí que en el mayor de la 133 tenga por una parte un apunte en el haber de 1.500 euros y un apunte en el debe de 1.375. Me quedará con saldo acreedor de ¿cuánto? De 1.125, que corresponde a 1,5 euros por las acciones que no he vendido, que son 750. Si mal no me he equivocado, 1.125. Aquí tengo registrado en la 133, me queda esa plusvalía sobre las acciones que todavía obran en mi poder. Lo pillamos, dudas, esto es un poco complicado, ¿eh? Entiendo que puedan surgir, no os quedéis con dudas, por favor, preguntar. No hay. Pues voilà. Vale, si está claro, genial. ¿Qué pasaría en el caso de que las acciones estuviesen clasificadas como activos financieros a coste? Aquí me refiero a acciones en las cuales pues, la empresa inversora pues, tiene una finalidad de control. Formen parte de acciones de empresas de su grupo, multigrupo, asociadas, es decir, operaciones vinculadas. La valoración a comienzo del ejercicio es a coste, 5.500 euros. ¿Qué pasaba con la evaluación posterior de estos títulos? Con independencia de cómo fluctúe la cotización, no nos interesa el valor razonable. Aquí seguimos valorándolas a coste. Por tanto, valoración a cierre del ejercicio sigue siendo a 5.500 euros. Siguen siendo a coste. ¿Qué pasa cuando las vendo? Cuando las vendo, pues generaré una plusvalía, un resultado positivo o negativo. En este caso, las vendo a 6,8 euros por acción. Las tengo valoradas a 5,5, con independencia de que cotizasen a cierre de ejercicio a 7, y aquí genero un beneficio. 1,3 euros por acción por 250 acciones. Beneficio es 325 euros. Registro contable. Por la compra, 5.500 euros, cargo la 240, es que es diferente que la otra cuenta, también es de activo financiero a largo plazo, grupo 2, inmovilizado financiero, pero 240 porque es parte vinculada, y a monobancos. A 31 de diciembre no tengo que hacer nada, la valoración sigue siendo a coste, y cuando vendo, a 30 de junio del año siguiente, vendo por 6,8, 250 títulos, vendo parcialmente mi cartera, 1.700 euros, y doy de baja 250 a 5,5. Por 1.365, la diferencia, un beneficio procedente de participaciones a largo plazo en partes vinculadas, cuenta 763, beneficio que va a pérdidas y ganancias. Vale, bueno, pasamos a analizar ahora a continuación otros activos financieros. En este caso vamos a referirnos a los valores representativos de deuda. Cuando yo, empresa inversora, adquiero obligaciones, bonos, pagarés de empresa de otras entidades. Por tanto, aquí nos estamos refiriendo a títulos de renta fija, susceptibles de compra y venta en los mercados secundarios o bolsas de valores, obligaciones, bonos, pagarés de empresa, letras del tesoro, etcétera. El tenedor de estos títulos posee el derecho a percibir una rentabilidad representada por los intereses, intereses financieros que en terminología contable, financiero contable, se denominan cupones, y también tiene el derecho al reembolso del título, si espero el vencimiento del mismo, o también lo puedo enajenar como alteración vendiéndolo en bolsa y obteniendo el reembolso de ese título al precio de cotización de ese momento. Podemos distinguir varios valores. Por una parte tendríamos el valor nominal de la obligación, que equivale a la parte de la deuda que representa cada título. Sobre este valor se gira el tipo de interés nominal, contractual o explícito. Pues empieza a sonar esto. Segundo valor sería el valor de emisión o precio de emisión. Las obligaciones se pueden emitir a la par, a su valor nominal, o bajo la par, con descuento o prima de emisión. Recuerdo que las acciones nunca se pueden emitir bajo la par, las obligaciones sí. La diferencia entre el valor nominal y el valor de emisión se denomina prima de descuento o descuento de emisión. Un tercer valor a tener en cuenta, que es el valor de reembolso, que es el importe que va a recibir el inversor en el momento de la amortización o vencimiento del título. Este valor puede coincidir con el valor nominal o puede ser superior al valor nominal. La diferencia entre el valor de reembolso y el valor nominal, si la hay, se denomina prima de reembolso. Por tanto, puede emitir obligaciones con prima de emisión y o con prima de reembolso. Y por último, tenemos el valor de cotización, en el caso de que estas obligaciones coticen en un mercado secundario en la bolsa de valores. Los valores representativos de deuda, desde el punto de vista de la entidad inversora, se pueden clasificar en tres carteras. Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, activos financieros a coste amortizado o activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio. Bien, comenzamos con el segundo caso. Activos financieros a coste amortizado. ¿Qué obligaciones se incluyen aquí? Se incluyen aquellos valores representativos de deuda que deben poder comprarse y venderse en los mercados financieros y la empresa tiene la intención de mantener dicha inversión hasta el vencimiento. Lo clasificaríamos aquí, activos financieros a coste amortizado. ¿Cuál es la valoración inicial? A valor razonable, el cual, salvo evidencia en contra, será el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación entregada, lo que pago, más los costes transaccionales directos. Los intereses explícitos, que son los intereses nominales o contractuales devengados antes de la fecha de adquisición, no forman parte de la valoración inicial, al igual que veíamos con los dividendos devengados cuando adquiero las acciones. Se contabilizan en una cuenta de activo corriente aparte. no son dividendos a cobrar, pero sí intereses a corto plazo de valores representativos de deuda. Valoración inicial, por tanto, valor razonable más gastos, valoración posterior a coste amortizado, con lo cual tendremos que aplicar el método del tipo de interés efectivo. El tipo de interés efectivo, en el caso de que haya primas de emisión y o de reembolso, pues va a ser el interés explícito contractual o nominal más el interés implícito en estas primas. Asimismo, siempre que tengamos evidencia objetiva de que un activo o conjunto de activos se ha deteriorado ocasionando un retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, es necesario efectuar correcciones valorativas por la diferencia entre su valor contable y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado, ojo, en el momento inicial. No obstante, como sustituto del valor actual de estos flujos, porque a veces es difícil calcularlos, podemos utilizar el valor de mercado si este es fiable. Veamos un ejemplo. Ejemplo 7.7. La sociedad Amilo ha adquirido el 1 de marzo en bolsa 10 obligaciones al 110% de su valor nominal, que es de 12 euros. Los intereses por dichas obligaciones, intereses, son del 3% anual y se pagan cada año el 30 de junio. Yo he adquirido el 1 de marzo. Por tanto, ya vemos que aquí hay un tema a tener en cuenta. Pero muy a tener en cuenta. El 30 del 6 del año X se han pagado los últimos dividendos y los siguientes, los últimos intereses, perdón, los siguientes se pagarán el 30 del 6 del año X1. Y yo estoy comprando aquí el 1 del 3 del año X1. Por tanto, es el 30 de junio del año X, aún el 3 del año X1, han pasado 8 meses y hasta que estos intereses se cobren, pasarán 4 meses más. Marzo, abril, mayo y junio. Por tanto, cuando compro las obligaciones, ojo, tienen devengados 8 meses de intereses. ¿Vale? Los gastos por comisiones, canon de bolsa, etcétera, 30 euros. Se pide determinar el valor inicial de las 10 obligaciones y contabilizar la adquisición, sabiendo que la sociedad tiene intención de mantenerla hasta el vencimiento. Si nos pone este enunciado en el examen, cotiza que por si tengo la intención de mantenerla hasta el vencimiento, se cumplen estos dos requisitos, ¿verdad? Deben poder comprarse y venderse en mercado financiero y la empresa tiene la intención de mantener hasta el vencimiento. ¿Cómo se clasifica? Como activo financiero a coste amortizado. Valoración inicial a valor razonable más gastos. ¿Cuál es el valor razonable? El importe que he pagado. 10 obligaciones al 110% de su valor nominal, que es 12, por tanto 10 por 12 por 1.1 más los gastos 30 euros. ¿Pero qué sucede? Que tienen intereses devengados en el momento de su adquisición. Los intereses son del 3% anual. Los intereses se calculan sobre el nominal de los títulos. Por tanto, los intereses anuales serán del 3, bueno, vamos a calcularlo en la siguiente página, serán del 3% sobre 10 obligaciones por 12. Por tanto, los intereses anuales serán 120 por el 3%, ...3,6 euros... ¿Y cuántos se llevan de vengados en el momento que los adquiero? Pues 8 doceavos. Son 2,4. Entonces, ¿cómo se es por 8 dividido entre 12? 2,4. Estos intereses de vengados es lo que se denomina cupón corrido. Y lo tengo que contabilizar aparte, lo segrego del precio inicialmente pagado. ¿Vale? Por tanto, yo voy a pagar 162 euros, pero registraré como activo financiero 159,6 por las obligaciones y 2,4 por los intereses de vengados pendientes de cobro. De ahí que el 1 de marzo pago 162 y registro en la cuenta valor representativo de deudas a largo plazo 251, 159,6. La diferencia es una cuenta de corto plazo. Intereses a corto plazo de valor representativo de deudas. Cuenta de activo 2,4. Y luego el 30 de junio, ¿qué contabilizaría? Cuando los cobro, bueno, tendría que registrar el devengo de los intereses posteriores, que serían 1,2 euros a las 5,46 con abono a las 7,6, y luego cobraría los 3,6, me entraría este dinero para la 5,72 con abono a las 5,46. Estos dos asientos los haría el 30 de junio. ¿Lo pillamos? Vale. Bien, vamos con otro ejemplo. El 7.8. Una empresa adquiere el 31 de diciembre del año 2001 500 obligaciones a un precio de emisión de 950 euros cada una. El nominal, 1.000 euros por obligación. Intereses, 3% anual. Se pagan por años vencidos el 31 de diciembre. Obligaciones se reembolsarán en los 3 años a un valor de reembolso de 1.010 euros por obligación. Veis que hay prima de reembolso. Los gastos de adquisición, 2.000 euros. Se pide contabilice la adquisición de estos títulos en su valoración posterior cada ejercicio hasta su reembolso, sabiendo que la empresa quiere mantener estas obligaciones hasta su vencimiento. Por tanto, la cartera, activos financieros a coste amortizado. Valoración inicial, valor razonable más gastos. ¿Cuál es el valor razonable? El importe de la contraprestación pagada. ¿A cuánto asciende esta contraprestación? 950 euros por 500 obligaciones. 465.000 más los gastos, que son 2.000. Total, 477. En este caso no hay intereses de vengados pendientes de cobro porque los intereses se devengan o se liquidan el 31 de diciembre cada año y yo he comprado las obligaciones tras liquidación de los últimos intereses. Por lo tanto, no hay cupón corrido. Valor inicial, por tanto, 477.000 euros. Bien, el valor de reembolso me dice que es de 1.010 euros por obligación dentro de 3 años. Por tanto, percibiré dentro de 3 años 1.010 euros por 500 obligaciones, 505.000 euros. Y ahora he pagado 477. Y sé que voy a cobrar 505.000 euros, pero claro, el 31 de diciembre de 2004. Y yo he pagado el 31 de diciembre de 2001. ¿Y qué más voy a cobrar? Unos intereses de un 3% anual. 3% sobre el valor nominal de los títulos. No sobre el valor de emisión o el valor de adquisición, ni sobre el valor de reembolso. El valor nominal son 1.000 euros. Por tanto, 3% por 1.000 euros por 500 obligaciones, 500 por 1.000, 500.000, por el 3% son 15.000. Es decir, voy a percibir el 31 de diciembre del 2002, del 2003 y del 2004, ...500 obligaciones por 1.000 euros por un 3%, es decir, 15.000 euros cada año. El tipo de interés que me iguala estas corrientes de flujos, el flujo de pago a 31 de diciembre del 2001 y los flujos de cobro en los años sucesivos, ese es el tipo de interés efectivo, la tasa interna de retorno en términos de matemáticas financieras. Por tanto, este I, que me iguala los 477.000 euros a precio de hoy, con el valor actual de los 15.000 euros que voy a cobrar dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, y el reembolso que realizo dentro de 3 años, es el tipo de interés efectivo, que no es el 3%, sino que es el 5%. El 5,00655. ¿Por qué es mayor el tipo de interés efectivo que el tipo de interés nominal? Pues porque hay prima de emisión, emito a un precio inferior al nominal, y prima de reembolso, reembolso a un precio superior al nominal. Esto es como un interés adicional, entre comillas, un atractivo financiero adicional de los títulos, de ahí que ese atractivo tenga que ir devengando durante la vida del empréstito. Donde registro la prima emisión el año de emisión o de adquisición de los títulos, ni la prima de reembolso en el año de reembolso. Voy distribuyendo este importe, se va devengando durante la vida del empréstito. De ahí que la valoración inicial, ya hemos dicho que iba a ser a valor razonable más gastos, 477.000 euros, y la evaluación posterior a coste amortizado utilizando el método de tipo de interés efectivo, con lo cual tendremos que confeccionar un cuadro financiero de la operación. Aquí lo tenemos, con diferentes momentos temporales, 31 de diciembre del 2003, de 2002, perdón, 2003 y del 2004. Y tenemos, en primer lugar, la valoración del activo al inicio del periodo. 2002, compro 31 de diciembre de 2001, a 1 de enero del 2002, vale 437.000 euros. Los intereses devengados, según el método de interés efectivo, por tanto, al 5%, son 23.881. Veis que yo voy a cobrar intereses nominales por importe de 15.000. Como el interés devengado es mayor que el interés nominal, la diferencia aumenta la valoración de mi activo. De ahí que el valor del activo final no sea de 437, sino de 485.881. Y este valor del activo final, a 31 de diciembre del 2022, coincide con el valor inicial a 1 de enero del 2023. Y sobre este valor voy a aplicar normalmente los intereses, el cálculo de interés efectivo, el 5%, para devengar, estos intereses devengados son los que van al grupo 7-6, 24.326. Como cobro un importe inferior al interés devengado, la diferencia aumento el valor del activo. Por tanto, el valor del activo al cierre del año 2023 será de 495.207, que coincide con el valor a inicio del año 2004. Sobre este valor se devengan los intereses y vemos que el valor del activo tras El devengo ese 2024 va a ascender a 495.000 más 24, los 520.000 que voy a cobrar en el 2004. ¿Vale? Que corresponden al reembolso más la última cuota de interés. Bien, contablemente habíamos registrado la adquisición inicial 31 de diciembre de 2001. Al año siguiente, 31 de diciembre de 2002, tengo que registrar el devengo de los intereses, que son 23.881, de los cuales cobro 15. Por una parte, registro, es que hay un doble asiento, ¿eh?, en la misma fecha. Registro los intereses nominales, abono los 16.1 y esto los cobro, me entra en tesorería. Y registro los intereses implícitos, y esto no los cobro, me incrementan la 251. Por tanto, la 251 al cierre del año 2002 tendrá un saldo de 477.000 más 8.861. Tendrá 445.881. Año 2003. Registro el devengo de los intereses nominales, 15.000 que cobro, y registro el devengo de los intereses implícitos que no cobro y por tanto me aumentan el valor de mi activo, 251. Pero ¿qué pasa también en el 2003? Los títulos se van a amortizar año siguiente y los tengo clasificados en una cartera de largo plazo, grupo 2. Tengo que efectuar un asiento de reclasificación. En la 251 tengo a esta fecha 495.207. Lo que tengo que hacer es reclasificarlo. Lo doy de baja de la 251 y lo paso a una cuenta de corto plazo, 542. Bien, llego a 31 de diciembre del 2004 y aquí tengo nuevamente tres asientos. El primero, por el devengo de los intereses nominales, los cobro. El segundo, por el devengo de los intereses implícitos e incremento el valor de mi activo, 542, que ahora, como veis, pues tendrá un valor de 495.207 más 9.793 de 505.000 euros. Y por último, cobro el reembolso de los títulos abonando la cuenta 542 y mientras tenía en tesorería. ¿Dudas? ¿No? Bueno, pues seguimos. Valores representativos de deuda clasificados en activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los títulos clasificados en esta cartera se realizarán en el corto plazo y la recuperación de la inversión se llevará a cabo por su venta en los mercados financieros. El criterio de valoración relevante para esta cartera es el precio de mercado de los títulos. La valoración inicial a valor razonable, los intereses contractuales devengados y no vencidos no forman parte del valor inicial y se contabilizan en la cuenta de activo corriente. Ya lo hemos visto, la cuenta 546. Los costes transaccionales tampoco forman parte del valor inicial de la inversión. Estoy en esta cartera. Se contabilizan como gasto financiero. Los intereses contractuales nominales suscritos cobrados se tratan como ingresos financieros y la valoración posterior a valor razonable. Las diferencias producidas entre el valor inicial, entre el valor razonable inicial y el valor razonable posterior se llevan a pérdidas y ganancias. Vamos a verlo con un ejemplo. El 1 de enero del año 2002, una empresa tiene en su cartera un título de renta fija clasificado en la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Valor inicial 9.500, valor nominal 9.000. El 1 de junio de ese mismo año cobra 180 euros en concepto de intereses. A final del ejercicio 2002, el valor razonable es de 9.400. Contabilice, nos pide exclusivamente el cobro de intereses y el ajuste de valor al cierre del ejercicio. Pues bueno, muy sencillo. El cobro de intereses Entendemos que se devengan en ese ejercicio, en su integridad, entre tesorería y registro, un abono en la cuenta de ingreso financiero. Y el ajuste a valor razonable si los tenía valor inicial 9.500 y hacía los ejercicios 9.400, hay una baja de 100 euros. Abono la cuenta 542 por 100 y registro una pérdida que va a pérdidas y ganancias. Bien, más activos financieros. Esto ya no son ni valores representativos de deuda ni instrumentos de patrimonio de otras empresas. Créditos por operaciones no comerciales. Recogemos aquí aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y no se negocian en un mercado activo. Por ejemplo, un crédito, es decir, entre comillas, un préstamo que yo concedo a otra compañía. Valoración inicial a valor razonable, el cual, salvo evidencia en contra, será el precio de la transacción. Por tanto, valor razonable de la contraprestación entregada más gasto. Valoración posterior al coste amortizado, los intereses devengados se contabilizan en pérdidas y ganancias siguiendo el método del tipo de interés efectivo y el cálculo de deterioro de estos créditos se realiza siguiendo idéntico procedimiento que con los créditos por operaciones comerciales ya revisados en el tema anterior. Vamos a ver un ejemplo. El 31 de diciembre del año 2001, la empresa X concede a la empresa Y un crédito por importe nominal de 23.000 euros. Gastos iniciales, 80. El crédito se devolverá mediante tres pagos iguales de 8.000 euros, que incluyen principal e intereses, y se realiza cada 31 de diciembre. Se pide, determine el tipo de interés efectivo de operación, calcule el valor inicial del crédito y elabore el cuadro económico de la operación y lo contabiliza usted. Bien, el crédito inicialmente, ¿por qué valor lo voy a registrar? Pues si está en la cartera activos financieros a coste amortizado, 23.000 más 80. Por tanto, si yo sumo los gastos, salen de mi caja 23.080 euros, se los entrego a otra empresa, 23.000 a otra empresa y 80 por los gastos del intermediario, comisiones, lo que sea. Bien, ¿cuál es el tipo de interés efectivo? Yo tengo una salida de flujos en el año 1, perdón, en el año 0, tengo una salida de flujos de 23.080. Y voy a percibir tres flujos positivos en el año 1 de 8.000, 8.000 y 8.000. En el año 1, en el año 2, en el año 3, perdón. En tres años, tres pagos iguales de 8.000. Estos pagos los actualizo al año 0, un periodo, dos periodos, tres periodos. Y el tipo de interés que me iguala estas corrientes de flujos, el pago y los cobros, a valor actualizado, por supuesto, es el tipo de interés efectivo de la operación, es la tasa interna de retorno, que será 1,98. De ahí que la valoración inicial del crédito, habíamos dicho que es 23.080. A 31 de diciembre del año siguiente, los intereses devengados a tipo de interés efectivo, los 98, ascienden a 457. ¿Cómo voy a cobrar 8.000 euros? Veis que aquí estoy cobrando los intereses más parte de la devolución del principal. En este cobro van implícitos los intereses más parte de la devolución del principal. Por tanto, la valoración del activo a cierre de periodo no puede ser de 23.080, sino que sea de 23.080 menos 7.543, 15.537. Por tanto, en el año 2003, el valor inicial coincide con el valor final del año anterior. Intereses devengados 1,98 sobre este valor, 15.537,308. Cobro 8.000. Por tanto, se está devolviendo 7.692 euros del principal. El activo final vale 7.845. Y en el último año, los intereses pues, son inferiores, son el 1,98 sobre 7.845. Como cobro 8.000, veis que 8.000 coincide con esto más esto. Activo final cero. Concesión del crédito. Concedo un crédito por 23.080. ¿Cómo lo registro contablemente? ¿Activo financiero a largo o a corto? Pues voy al cuadro y veo que hay una parte que voy a recuperar al año siguiente porque me devuelven la cuota parte del principal. ¿A cuánto asciende ese activo? A 7.543. De ahí que 7.543 en la cuenta de grupo 5 y el resto en una cuenta de grupo 2. El resto serían, pues, estos 15.537. ¿Vale? Me voy al año siguiente, 31 de diciembre del año 2002. Cobro 8.000 euros, me entran en tesorería y estoy cobrando 457 de intereses, ingreso financiero, y el resto de devolución del principal, que es el saldo que está en la cuenta 542. ¿Y qué más tengo que hacer también a 31 de diciembre? Pues hacer una reclasificación, porque al año siguiente me van a devolver de capital 7.692 euros, del principal del crédito. Por tanto, lo reclasifico. 7.692 lo paso de grupo 2 a grupo 5. Abono grupo 2 y cargo grupo. En el año 2003 cobro 8.000 euros nuevamente y registro los intereses devengados, que son 308, y abono la cuenta 542, que tiene 7.692 euros de crédito. Reclasifico también el crédito a corto plazo, que voy a percibir el año siguiente. ¿Cada cuánto ascenderá? A 7.845. Por tanto, cargo la 542 como abono la 252. Y ya llego al último año y hacia el ejercicio cobro la última cuota, 8.000, que lleva implícito unos intereses de 155 y la devolución del principal que había reclasificado a cierre del año anterior. ¿Listo? Bien, ya para terminar vamos a hablar un poco de la tesorería, que es el último apartado del tema, que también es un activo financiero, los saldos en caja, los saldos en bancos. La tesorería recoge las disponibilidades de medios líquidos en caja y saldos a favor de la empresa, cuentas corrientes a la vista y de ahorro. Por tanto, saldos de disponibilidad inmediata. Incluiríamos también aquellas inversiones financieras convertibles en efectivo que son muy líquidas y sin riesgos significativos, como puede ser, por ejemplo, a lo mejor un fondo de inversión, activos monetarios. No se incluyen dentro de la tesorería los saldos que no sean de disponibilidad inmediata, como los depósitos a plazo. Para controlar los saldos en caja se realizan arqueos de caja, que consiste en un recuento físico y cotejo con el saldo contable de estas partidas. Si la diferencia encontrada es de pequeña magnitud, se debe recoger en la cuenta otras pérdidas de gestión corriente en caso de que falte dinero u otros ingresos de gestión corriente en el caso de que sobre. Si las diferencias son importantes, se contabilizan como gastos o ingresos excepcionales. Hay una partida que es tremendamente peligrosa. A veces las empresas la utilizan con demasiada profusión para intentar camuflar operaciones de dudoso origen o procedencia, o operaciones en las cuales se ven involucradas terceros ajenos a la empresa o incluso los propios socios, que es la cuenta partidas pendientes de aplicación. Cuidado con esta cuenta, que es muy fácil para cuadrar asientos, lo entiendo y tal, pero es un peligro público número uno. La cuenta partidas pendientes de aplicación hay que usarla de forma transitoria, mientras no se conozcan las causas de esta partida. Pero es una partida pendiente, no puede estar pendiente durante 5 años. Estamos hablando de días. Las cuentas bancarias se controlan mediante la realización de conciliaciones bancarias, que consisten en contrastar saldos de las cuentas contables de los bancos con los saldos recogidos por la entidad financiera en sus estratos. Una vez realizadas las conciliaciones bancarias, puede surgir la necesidad de hacer ajustes en la contabilidad de la empresa para adecuar los saldos contables a los saldos reales. Las diferencias se pueden deber a diversos motivos. Primero, que el banco no haya anotado aún en la cuenta de la empresa el pago de ciertos cheques a favor de ella. Segundo, que el banco no haya anotado todavía en la cuenta el pago de algunos cheques puestos en circulación por la empresa titular de la cuenta corriente. Tercero, que el banco haya anotado pagos que la empresa tenga domiciliados, pero la empresa no haya recibido aún notificación del banco. Y por último, la existencia de intereses, gastos bancarios, etcétera, cuya notificación esté en camino. Bueno, hasta hoy en día, con las comunicaciones online, banca electrónica y similares, pues no encaja muy bien, ¿verdad? La información fluye con una rapidez prácticamente online entre la entidad financiera y el cliente. Vamos a ver un ejemplo. El saldo de la cuenta de banco 71 de diciembre de 2005 de la empresa W asciende a 120.272,59 €. Sin embargo, el extracto enviado por el banco arrojó un saldo de 102.305,41 € a favor de dicha empresa. Tras comparar los movimientos registrados por banco y los movimientos registrados por la empresa, se han detectado las siguientes diferencias. Y ya los he puesto en diferentes colores. Tres diferencias de un signo y dos diferencias de otro signo. Bien, vale, pues tenemos que hacer una conciliación. Podemos, por ejemplo, partir o bien del saldo de la cuenta corriente según el extracto del banco, o bien del saldo de la cuenta corriente según la contabilidad. Si partimos del saldo según el extracto, queda 102.305,41 €. A este saldo tendríamos que aumentarle un cheque a favor de la empresa enviado al banco, pero que el banco todavía no ha anotado en su cuenta bancaria. Es esta operación, 23.000 €. W envió al banco con fecha 30 de diciembre este cheque y el banco todavía no lo había anotado en la cuenta de la empresa para matarlo. La empresa sí que lo tiene registrado, se cobra en su contabilidad. Por tanto, si parto el saldo del banco, esto lo agrego. Y le resto un cheque entregado por la empresa para efectuar un pago que el cliente, el proveedor, perdón, todavía no ha presentado al cobro. ¿Qué es esta operación? Se pagó mediante cheque contra la cuenta corriente una factura de reparaciones de 2.000 €. Por tanto, tampoco figura en el saldo bancario, pero esa factura está pagada por la empresa. Por tanto, si parto del saldo bancario, le resto 2.000. Y llego al saldo conciliado 123.305,41 €. Si parto de la contabilidad, que me da un saldo de 120.000, en la contabilidad me faltará una devolución de Hacienda Pública de 4.565,40 €, que el banco todavía no me había notificado, y un pago de recibo de la luz por importe de 1.762,45 €, que tampoco se me había notificado. Por tanto, aumento el ingreso de Hacienda Pública y disminuye el pago de recibo de la luz. Y por último, perdón, me faltaba otra operación. Esto también va con el mismo signo, va aquí. Un cobro de 249,87 € intereses producidos por la cuenta corriente que el banco llamé a el liquidado en su extracto, pero a mí no me había llegado la notificación y yo no tengo registrado este ingreso en mi contabilidad. Por tanto, esto también suma aquí positivamente. Y veis que si sumo estas dos partidas y le resto esta, llegaríamos al mismo resultado conciliado. Vale, este es el saldo bueno. Por tanto, ¿qué tengo que recoger yo en mi contabilidad? Pues tengo que recoger estos intereses, tengo que recoger el ingreso de la hacienda pública, la transferencia, porque la devolución, entiendo que ya tenía registrado este derecho en una cuenta hacienda pública deudora, y tengo que registrar el pago del recibo de la luz. Reducción de pasivo. Por tanto, he de agregar 3.032,82 y así veis que llego al saldo conciliado, que serían 120.272 más 3.032,82, 123.305,40. ¿Vale? Los intereses de la cuenta corriente los abono en la cuenta 547, pero tengo que registrar el devengo estos intereses, con lo cual tendría que cargar previamente la 547 con abono a la 762. Aquí podría poner, si queréis, la 762 ya directamente. Lo importante es que lo registre. El derecho de devolución de la hacienda pública lo debo tener registrado, porque esto no sale de la nada, no sale de, debe ser una devolución, por ejemplo, de impuestos sobre el valor añadido. Y en cuanto al pago de la factura, registro el pago con cargo a la cuenta 410 acreedores, pero tendría que registrar también esa obligación de pago contabilizando el gasto de suministros, factura de la luz con abono a la cuenta de proveedores. Y así conciliaríamos el banco. Y ya para terminar, porque me estoy quedando sin voz, vamos a ver algunas preguntas de examen, porque todos. Siguiente pregunta. De las que se citan, ¿qué partida no se incluye entre los créditos por operaciones no comerciales? Préstamos concedidas a otras empresas, acabamos de ver un ejemplo, es un crédito por operación no comercial, esta sí se incluye. Préstamos concedidos al personal, también sería un crédito por operación no comercial. O sea, presto a un tercero el dinero, no a un cliente mío. Valores representativos de deuda que cotizan en bolsa, pues esto es un crédito por operación no comercial. Un valor representativo de deuda que cotiza en bolsa, estaríamos hablando de un activo financiero que sería un valor representativo de deuda, ¿eh? Que lo contabilizaré en una cartera o en otra, en función de la finalidad de ese valor, del destino que yo le quiera dar, pero no va a ser un crédito no comercial. Por tanto, pregunta negativa, la respuesta correcta sería la C. Pregunta 18. Interesante. La sociedad Argo adquiere y paga a través de banco el 1 de noviembre del 2016 1.000 acciones de Endesa a un precio de 16. Los gastos de la operación, 180. Las acciones se compran para ser vendidas dentro de 3 meses. Por tanto, finalidad de esta compra, especulación pura y dura. ¿En qué cartera lo clasificaríais? En activos financieros a valor razonable, cambios, PIG. El 31 de diciembre de ese año cotizan a 20 euros y el 31 de enero de 2017 se venden a 24 euros. Indique lo correcto. A. El 1 de noviembre de 2016 registrará un cargo en la cuenta de inversiones financieras a corto plazo por importe de 16.180. Si está en esta cartera, la valoración inicial será valor razonable y los gastos van a pérdidas y ganancias. ¿Cuál es el valor razonable? La contraprestación liquidada, 16 por 1.000. 16.000. Los gastos, no, los gastos van a PIG. Por tanto, no cargaré la cuenta de inversiones financieras por 16.180, sino por 16.000. Esto no es cierto. El 31 de diciembre, Argo registrará un cargo en la cuenta de inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio por importe de 4.000. Las tengo registradas a 16, cotizan a 20. Por tanto, la evaluación posterior es el valor razonable. 1.000 por 20 serían 20.000, menos 16 por 1.000, 16.000, 4.000. Sí que tengo que cargar la cuenta de inversión financiera a corto plazo Por 4.000 euros. Esto es correcto. El 31 de enero del 2017 registra un abono en la cuenta de inversiones financieras a corto plazo en instrumento de patrimonio por importe de 24.000. Las vendo por 24, pero si las he ajustado a 31 de diciembre por 20, las tengo en mi cartera por 20 por 1.000. No abonaré por 24, sino que abonaré por 20. Vendo por 24, pero la doy de baja por 20. Esto tampoco es cierto. Aquí tenéis los asientos correctos. Por la compra de acciones, el 1 de noviembre, pago 16.180, 180 a gastos financieros y 16.000 a inversiones financieras a corto plazo. Valoración al cierre, 31 de diciembre. Quedan valoradas a 20 euros por título, por tanto, 20 por 1.000, 20.000. Como las tengo por 16, aumento 4. Y así me quedarían a 20.000. Esa diferencia de valor, si clasifico en cartera especulativa, la llevo a un beneficio por valoración de inversiones financieras. Cuenta del grupo 7, va a pérdidas y ganancias. Y ya por último, 31 de enero, vendo las acciones. ¿Por cuánto las vendo? Por 24 euros por acción, ¿no? Y las doy de baja, las tengo por 20. Las doy de baja por 20. Con lo cual, el beneficio que genero es de 4.000. ¡Listo! Pues nada, ya lo dejamos por hoy aquí. Y la próxima semana comenzaríamos a revisar el siguiente tema, tema número 8, pasivos financieros, al cual también le vamos a dedicar dos sesiones, ¿eh? Nos vemos el próximo lunes. Aprovecho también para recordaros que se aproxima la fecha de la PEC. La fecha de la PEC es el día 18 de abril. Este jueves no, el que viene, ¿vale? Y acordaros que entran de los temas, del tema 1 al tema 6 inclusive. Venga, pues nos vemos el próximo lunes. Adiós, hasta luego.